COPE.
Estar informado.
La investidura de Salvador Illa está un paso más cerca. Las bases de Esquerra han ratificado con el 53,5% de los votos esa decisión de apoyar el acuerdo al que llegaron con el PSOE en Cataluña. Está previsto que el presidente del Parlamento se reúna esta semana, que viene con todas las fuerzas, y será a partir de entonces cuando se active el calendario de la investidura. Sergi Tor, buenos días.
Buenos días. La ejecutiva del PSC se reúne esta mañana para activar el calendario de la investidura y Salvador Illa hablará por primera vez después del aval de los militantes de Esquerra a su investidura. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Illa comunicará a inicios de la semana que viene a Josep Rull que ya tiene los apoyos. Rull lo consultará con todos los grupos y reunirá la diputación permanente y se fijará una fecha para el debate. Desde Esquerra se intenta cerrar filas por un resultado muy ajustado. 3.397 votos, un 53,5% del total, contra 2.847 del no. La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, avisa de este resultado que es un sí vigilante y valora lo conseguido para Cataluña. Esta mañana también se reúne la ejecutiva de Junts de forma telemática para analizar el pacto y sus consecuencias. Puigdemont se ha comprometido a volver a España en la sesión de investidura en el Parlament y que su vuelta sería política.
Las reacciones a este acuerdo no han tardado en llegar. Desde el gobierno central han celebrado el pacto, pero no todos en el PSOE piensan lo mismo. Ha crecido el descontento entre sus líderes territoriales y uno que ha escenificado ese rechazo ha sido el presidente de Asturias, Adrián Barbón.
Estamos en contra de la salida, repito, de cualquier comunidad autónoma del régimen común. Si lo que se hace es una salida del régimen común, nosotros ya lo hemos dicho, no lo vemos. Votar en contra. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Más allá de la investidura, el foco está puesto también en las condiciones de ese acuerdo. La principal, la recaudación de impuestos. ¿Qué consecuencia puede suponer este cambio de modelo de financiación para el resto de comunidades? Vamos a buscar la respuesta. Javier López Tofiño, buenos días.
Buenos días. Pues una de dos, o peores servicios en educación, sanidad o políticas sociales, o una subida de impuestos en las comunidades autónomas, digamos, menos boyantes. Lo explica en COPE el economista y director de FEDEA, Ángel de la Fuente.
Si permitimos que las regiones ricas se queden con todo o buena parte del excedente fiscal que se genera en ese territorio, será más difícil hacer esa redistribución. O sea que al final pues se notará en que en el resto de territorios pues habrá que apañarse con peores servicios o habrá que subir los impuestos.
Con todo, De la Fuente no ve con malos ojos que haya una reforma para ajustar las diferencias que puedan existir entre el dinero aportado y el recibido por cada una de las comunidades. Se trata, dice, de respetar siempre el principio de ordinalidad, de manera que las comunidades que más aportan no se vean superadas por otras a la hora de hacer el reparto. No se puede llevar a cabo la reforma pactada entre el PSC y Esquerra, destaca el economista, sin reformar las leyes e incluso, dice, la Constitución.
El turismo en España ha vuelto a batir récords. Hasta el mes de junio, más de 42 millones de turistas internacionales han visitado nuestro país. Esto supone un incremento del 13,3% respecto al mismo periodo del año pasado, por lo que, si todo continúa así, vamos encaminados a cifras récord. Borja Montero.
En los primeros seis meses del año ya nos habían visitado un 13,3% más de turistas que el mismo periodo del año anterior, con los ingleses a la cabeza y seguidos de alemanes y franceses, aunque el mayor crecimiento se registró entre los turistas de países de fuera de Europa y América. En cualquier caso, como afirma José Luis Yuzuel, presidente de Hostelería de España, ha vuelto a triunfar el modelo turístico español.
El destino turístico de sol y playa somos números uno y tenemos un montón de producto de interior que hay que ponerlo más en valor, que hay que trabajar más, hay que promocionar más.
Según el Instituto Nacional de Estadística, las comunidades autónomas con más visitas y gasto fueron Cataluña, Canarias y Andalucía. Ahora el objetivo del sector es que este turismo se reparta más a lo largo del año. El turismo extranjero va camino de superar las cifras récord de 2023, cuando llegaron más de 85 millones de turistas que gastaron 108.662 millones de euros.
Hoy sábado continúa la operación salida de agosto, esta vez escalonada. Desde el miércoles llevamos con esta alerta, ya que muchos fueron los que terminaron de trabajar y comenzaron sus vacaciones. Otros van a aprovechar este fin de semana y se espera que estos días por las carreteras de nuestro país se registren más de 3 millones de desplazamientos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España se cuelga la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París gracias a la vela, pero la racha puede continuar hoy, Fernando Martín.
Ayer nos llegó nuestra primera medalla de oro en vela con Diego Botín y Florian Tittel, y así celebran su medalla de oro para España anoche en el partidazo con Joseba.
Vamos a despedir esto con todos diciendo medallita de oro para España. Papá, ¿qué os parece? Venga.
Perfecto.
Pues venga, a la de una, a la de dos y a la de tres.
Medallita de oro para España, papá.
Y hoy tenemos una jornada cargada con muchas cosas por jugarse. Empezamos a las 10:30 de la mañana, waterpolo masculino contra Japón, para seguir con el premio de victorias y ser líder de grupo. A las 11, balonmano femenino, que ya estamos eliminadas, pero jugamos contra Francia. A las 12:28 sale John Ram, que está a dos golpes del liderato. 12:45, hockey femenino contra Australia. Y a la 1:30, el baloncesto femenino, nos jugamos el primer puesto contra Serbia. A partir de las 5, cuartos de final, fútbol femenino contra Colombia. A las 6, la selección de 3x3 de baloncesto juega contra Alemania para meternos en semifinales, y a las 8:20, final de triple salto para Ana Peleteiro. Todo esto y más te lo contamos en COPE.
Y además, todo esto y más lo tienes en nuestra página web en cope.es. Ahora te dejo en la mejor compañía con Carlos Moreno, el Pulpo, y todo su equipazo de Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos gusta también hablar de salud en Poniendo las Calles, en este macro programa de la madrugada de la cadena COPE. Tras el partidazo y hasta Carlos Herrera comentamos un montón de historias, siempre alejados de la política. Y esta noche, por ejemplo, vamos a hablar de una enfermedad que se tiene por silenciosa e indolora, pero que en la realidad afecta a casi 3 millones de personas en España. Fíjate, el 40% de las mujeres mayores de 70 años lo padecen, y también uno de cada 10 varones. Y muchos, por ejemplo, no lo saben, porque están ignorando que cualquier día pueden sufrir una fractura por un golpe mínimo o incluso una caída tonta. Pero claro, si bajamos en edad, hasta los 50 años ya le están padeciendo en España más del 22% de las mujeres y casi el 7% de los varones. Nos estamos refiriendo a la osteoporosis. El tema es serio, ya que uno de cada 5 pacientes muere durante el año posterior a la fractura de cadera. De tal modo que, claro, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo sitúa como el segundo problema de salud más importante en el mundo tras la patología cardiovascular. Y como es un tema de enfermedad, y es una enfermedad prevenible, queremos poner más salud en tus huesos. Y ya mismo nos tenemos que acercar a la clínica Legazpi, en el Paseo de las Delicias número 126 de Madrid. Allí nos está esperando el doctor Darío Fernández, que como médico de familia con más de 30 años de experiencia en el tema, nos va a dar consejos y nos va a desmontar muchos mitos sobre la osteoporosis. Doctor, buenas madrugadas.
Buenas madrugadas.
¿Realmente sabemos qué es la osteoporosis?
Pues sí, es una enfermedad referida a los huesos, y como su nombre indica, pues el hueso se le forman como poros, como agujeros. En definitiva, lo que hay es una disminución de la densidad, de la espesura del hueso. Baja la masa ósea, se deteriora su estructura y se corre un gran riesgo de una fractura por un traumatismo mínimo.
¿Pero es lo mismo que la artrosis o no tiene nada que ver?
No. Las dos se refieren a los huesos, pero aunque los dos deterioran el esqueleto, en artrosis lo que se afecta es el cartílago, y en la osteoporosis es la misma masa ósea que se hace más esponjosa y, como digo, pues muy frágil, fácil de romper. Aunque pueden coexistir ambas enfermedades, ¿eh?
Bueno, ¿y por qué se asocia a la edad? ¿Solamente a partir de una edad es cuando nos puede afectar?
No, porque también hay artrosis juvenil. Se sabe que con el envejecimiento se produce una pérdida progresiva de la masa ósea, y esto empieza pues alrededor de los 45 o 50 años. Joder. Y en el caso de las mujeres, pues es más marcada esta pérdida desde la etapa de la menopausia, porque hay una disminución de estrógenos. Así es que es un síntoma que va un poco ligado con la edad.
¿Y cuáles son esos síntomas, esas complicaciones que puede producir la osteoporosis?
Pues mira, hay un problema, y es que podemos tener osteoporosis y no saberlo, ¿eh? Así es que puede que, por eso se llama enfermedad silenciosa, porque se detecta muchas veces años después de haberse producido la fractura, que es la señal de alarma, ¿eh? Uh-huh. Pero cuando produce una fractura, a lo mejor ya llevamos bastante tiempo con la osteoporosis. La osteoporosis no se siente y no se duele. Lo que duele son sus fracturas.
Claro. Entonces, ¿qué pasa, doctor? Que no existen los síntomas, no hay complicaciones que pueda producir y que estén alertando de que eso ya nos está empezando a hacer mella.
Sí, sí hay complicaciones, lógicamente. Son las fracturas que causan un dolor, pero unas fracturas que se producen por unos traumatismos mínimos, no por un gran impacto, sino por una caída desde la propia altura de una persona. Claro, eso tiene unas consecuencias pues bastante graves si estamos hablando de las fracturas de cadera. Date cuenta que pasados los 6 meses de una fractura hay un gran proporción de mujeres que fallecen, y una fractura de cadera es una indicación de un ingreso en un hospital, y el riesgo de padecer una fractura de cadera en una mujer con menopausia pues equivale, fíjate, al riesgo conjunto de un cáncer de mama, de ovario y de útero, ¿eh? Uh-huh. Entonces sí que hay esas complicaciones.
Doctor, tiene que haber un montón de ponedores ahora mismo que estarán diciendo, Pulpo, ¿y esto cómo se diagnostica?
Pues mira, se diagnostica, hay que hacer una densitometría, o sea, que es como una especie de radiografía donde medimos eso, como su nombre indica, la densidad de la vértebra o de los huesos de la cadera. Y también, bueno, pues hace una analítica donde se miden los parámetros del metabolismo del hueso, el calcio, el fósforo, la fosfatasa alcalina, y además se valora con una radiografía si hay fracturas previas en la columna que no conocía a la persona.
Uh-huh. ¿Y los hombres podemos llegar a tener osteoporosis o esto es más de las mujeres?
Pues desgraciadamente sí, aunque lo tenemos con menos frecuencia. Uno de cada 5 hombres pasados los 50 años probablemente lleguen a tener osteoporosis y tener una fractura osteoporótica a lo largo de su vida, ¿eh? Uh-huh. Y esto es porque los hombres, sobre todo los que han sido tratados con corticoides o que han sido consumidores excesivos de alcohol o tienen alguna alteración en las hormonas.
O sea que por ahí te pasa la factura, por el tema de los huesos, si has abusado de esas cosas, ¿no?
Efectivamente, sí, sobre todo con los corticoides.
Uh-huh. ¿Y una persona joven? Antes me ha parecido oírle de así de pasada que una persona joven sí que puede tener osteoporosis.
Sí, sí, un adulto joven, hasta un niño puede tener osteoporosis, pero esta osteoporosis en estos niños, en los jóvenes, es casi como una consecuencia de otra enfermedad, sobre todo de trastornos hormonales o de haber tomado por alguna enfermedad muchos corticoides, o también niños con epilepsia que ya mucho tiempo llevan tomando medicamentos para las convulsiones o que están recibiendo inmunoterapia, o también en jóvenes, sobre todo en chicas jóvenes, adolescentes, que tienen anorexia nerviosa y por lo tanto tiene una restricción dietética y a todos aquellos que tengan algún síndrome de malabsorción intestinal que lógicamente no absorben el calcio y luego pues ese hueso no tiene esa densidad, y también la fibrosis quística, la artritis reumatoide, un niño o un joven que sea diabético, que tenga hipertiroidismo o hiperparatiroidismo, y también lógicamente hay unas enfermedades congénitas que son la osteogénesis imperfecta, que como su nombre indica es que no se genera un hueso de una manera adecuada y pueden producir una osteoporosis en un jovencito.
Uh-huh. Hombre, yo imagino que tiene que existir algún tipo de fractura que sean las sospechosas de padecer la osteoporosis, porque hay muchas veces que son caídas tontas, que son de repente muchos dolores, se rompe un hueso y no sabes por qué. ¿Eso puede ser una sospecha de padecer osteoporosis?
Pues lo has dicho muy bien, porque lo normal es tener una fractura después de un alto impacto, un accidente de tráfico. Pero claro, una persona que tiene una fractura cayéndose desde su propia altura, ante un traumatismo de bajo impacto, y sobre todo si está localizado en la muñeca, en la columna vertebral, o en el fémur, o en el brazo, pues muy probablemente sea una fractura sospechosa de osteoporosis. De tal forma que si ocurriera esto, habría que hacer una densitometría y una analítica analizando el metabolismo hueso.
Uh-huh. ¿Cómo puedo prevenir un poco la osteoporosis? ¿Cómo podemos ayudar a los ponedores que nos están escuchando ahora?
Pues esta es la buena noticia, que es una enfermedad que se puede prevenir, se debe prevenir. Y esto debe empezarse desde la infancia, con una adecuada educación dietética, donde se tomen vitaminas, minerales, sobre todo se tome calcio, y se tome vitamina D, o se tome el sol suficientemente. Una educación con una actividad física adecuada y postural, y para llegar a la adolescencia ya con la mayor cantidad de hueso acumulado en nuestro esqueleto de densidad ósea, hay que llegar a la edad adulta, joven, con una reserva ósea adecuada para que esa densidad ósea pues no disminuya. Uh-huh. Así es que dieta, ejercicio y no hacerse daño con el alcohol y el tabaco.
Uh-huh, muy interesante. ¿Y cómo se trata todo esto, doctor?
Bueno, pues esto se trata ahí, lo primero que hacer un diagnóstico adecuado, y luego hay dos clases de medicamentos. Como en el hueso tenemos dos clases de células, unas que se llaman osteoclastos, que destruyen el hueso, pero también otras células que se llaman osteoblastos, que son los que reconstruyen el hueso, y el hueso está en esa lucha entre destrucción y construcción. Pues hay unos medicamentos que se llaman los bifosfonatos, que lo que hacen es ayudan a reconstruir ese hueso, darle actividad y trabajo a esos osteoblastos para que fabriquen más hueso. Y luego también hay otro medicamento que se llama antirreabsortivos para disminuir esa reabsorción. A eso habría que añadir inevitablemente también una dieta adecuada, rica en vitamina D, en calcio, en tomar el sol de una manera adecuada y actividad física.
Elizabeth, desde Las Palmas de Gran Canaria, me está diciendo, por favor, pregúntale al doctor si realmente esta enfermedad se cura o no se cura.
Bueno, pues hay que decir que a nuestra oponente que la mayoría de los tratamientos vigentes procuran frenar la pérdida ósea y formar hueso de cierta buena calidad. Algunas osteoporosis están localizadas en un sitio muy localizado y son transitorias, pueden llegar a curarse, pero el resto, aunque mejor hasta ciertos niveles seguros de no fractura, no se curan. El objetivo es disminuir lo mayor posible el riesgo de fractura.
¿Y todas las mujeres tras la menopausia, doctor, tienen la osteoporosis o no?
No, porque aunque sí que sabemos que los estrógenos son un protector del hueso y que estos disminuyen en la menstruación y con la pérdida de menstruación, pues también con la menopausia también hay más riesgo. Pero lo que sí que sabemos es que una menopausia muy temprana, antes de los 40 o 40 y pocos años, sí que es un factor predisponente. Pero una mujer que llega a la menopausia con esa reserva, o sea, que toma su leche con calcio, que toma su sol todos los días, unos 10 minutos en la espalda y en brazos, y que hace actividad física, probablemente no llegue a desarrollar osteoporosis.
¿Se conocen, doctor, cuáles son esos factores de riesgo de padecer osteoporosis?
Sí, y esto es muy importante, que nos escuchen todos los ponedores, porque, atentos, si tiene algún factor de riesgo de estos o varios, deberían consultar. Mira, si refiere un dolor de espalda crónico, si ven que han perdido estatura y que se les va encorvando la chepa, si han tenido una fractura de bajo impacto y todavía no tienen los 50 años, si tienen antecedentes familiares de osteoporosis, de fractura osteoporótica, si están muy delgados, si han abusado de medicamentos con corticoides o si están tomando diariamente omeprazol, y sobre todo si son fumadores y bebedores excesivos de alcohol, y aquella mujeres, como he dicho antes, que tengo una menopausia o PCOS, y si además de eso lleva una vida sedentaria y una dieta pobre en calcio, todos estos factores de riesgo deberían ponerles en alerta.
Genial. Doctor, ya sabemos que cuando estamos aquí en este momento de radio, en Poniendo las Calles en COPE, tenemos un breve espacio dentro de este espacio que a preguntas cortas, respuestas claras. ¿Preparado el tiroteo?
Nuestro duelo de salud.
Doctora, por la primera, ¿me puedo hacer una densitometría si tengo una prótesis?
No, porque el material de la prótesis en la cadera puede alterar la imagen.
Perfecto. ¿Todos los suplementos de calcio son iguales?
No, depende de la cantidad y composición de calcio que tenga cada uno.
Muy bien, vamos a por otra más.
Hay que leer la etiqueta.
Vale, perfecto. Por ejemplo, si tengo cálculos renales, ¿puedo tomar suplementos de calcio?
Pues no es aconsejable tomar suplemento de calcio.
Bien, perfecto. Más cosas. ¿Los protectores solares interfieren en la síntesis cutánea de la vitamina D?
Sí, disminuyen la síntesis de la vitamina D, pero claro, también protegen contra el cáncer de piel. Hay que hacer una valoración de cada caso.
Por ejemplo, ¿tomar el sol tras el cristal de la ventana impide no se puede?
No, sí que se puede tomar, pero que no te vas a fabricar vitamina D, no vale.
O sea, que no vale para nada, ¿no?
Tienes que echarte a la calle.
Vale, perfecto. Doctor, ¿todos los yogures contienen la misma cantidad de calcio?
Pues depende. La mayoría contiene entre 130 y 150 miligramos por unidad, independientemente si son naturales, azucarados, con sabores, desnatados o no. Lo que sí que es cierto es que los enriquecidos en calcio pueden llegar hasta tener 500 miligramos de calcio por unidad.
Importante esta, cuidado. ¿La leche desnatada y también la leche semidesnatada contiene la misma cantidad de calcio que la leche entera?
Sí, porque el calcio no está en la grasa.
Muy buena respuesta. ¿Y la leche sin lactosa y las almendras qué?
Pues mira, también tiene hasta 250, 275 la sin lactosa, y la de almendra, te vas a sorprender, pero puede tener hasta 300 miligramos de calcio por cada 250 mililitros de leche.
¡Oh, qué barbaridad! Por ejemplo, ¿la cafeína es un factor de riesgo para la osteoporosis?
Esto es un mito, aunque produce pérdidas mínimas, pero tendrías que tomar más de 8 cafés al día para llegar a desarrollar una osteoporosis.
Uh-huh. ¿Es una enfermedad hereditaria?
Pues no, pero sí que existe un componente hereditario muy importante. Por ello se recomienda valorar los antecedentes familiares a las personas con riesgo de osteoporosis.
Vale. ¿Y los que somos muy delgaditos, es un factor de riesgo?
Sí, sí, sobre todo personas que pesen menos de 55 kilos y midan pues una estatura de unos 70 o entre 75 y 70, es un factor de riesgo la delgadez, sí.
Uh-huh. ¿Algunos medicamentos es verdad que aumentan el riesgo de padecer osteoporosis?
Sí, hay bastantes, ¿eh? Sobre todo los corticoides. Una persona que tome 7 miligramos de corticoides todos los días durante más de 3 meses tiene riesgo. Pero también hay medicamentos como la teofilina, metotrexato, heparina, antidepresivos, anticonvulsivantes y algunos diuréticos y antidepresivos.
Uh-huh. Doctor, ¿es el dolor de espalda un indicador de osteoporosis?
Puede tener muchas causas el dolor de espalda. Normalmente la osteoporosis no presenta síntomas, pero en aquellas mujeres que han sufrido un desgaste de la vértebra, que están muy delgaditas y están reduciéndose el peso y se les sale chepa, que se hagan vigilar.
¿Para qué sirve una densitometría, doctor?
Para tres cosas: para diagnosticarla, para evaluar los efectos del tratamiento y para predecir el riesgo de futuras fracturas en un osteoporótico.
Uh-huh. Ya para finalizar el tiroteo, si se nota un descenso de estatura, ¿puede ser a consecuencia de la osteoporosis, doctor?
Sí, sobre todo si hay un encorvamiento de la espalda y delgadez.
Uh-huh, perfecto, pues no hay tiempo para más. Afortunadamente le tenemos en la clínica Legazpi, en el Paseo de las Delicias número 126 de Madrid, a disposición de todos los ponedores. Esto es correcto, ¿verdad, doctor?
Correcto, y nos hemos salvado esta noche del duelo.
Eso sí es verdad, y sobre todo
hemos puesto las cosas vivos.
Muy claras con el calcio y con los huesos. Doctor, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar con un ponedor que ha marcado el teléfono de este estudio. Es Manolo, que está currando en este momento. Manolo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Currando.
¿Cómo te encuentras?
Muy bien. Aquí, ¿currando tú desde qué hora?
No te escucho bien.
¿Desde qué hora estás currando tú?
No, comienzo a trabajar a las 6:30 de la mañana. Ah. Ahora mismo estoy escuchando el programa como casi todas las noches. Ah. Que soy un clásico ponedor vuestro, Magistris. Uh-huh. Manolo.
Hombre, Manolo Magistris. Y o sea, que primero nos escuchas desde la cama, ¿no?
Sí, señor, así es.
Ajá, y ya luego es cuando sales tú a currar. Te lanzas a la calle a dejarla como la patina.
Más o menos, gracias por esa expresión. Es muy, muy gratificante por tu parte. Un saludo, Beatriz, y a Manu también. Sí, así es.
Es verdad, porque además tú siempre te dedicas a que las calles estén muy limpias. Y encima siempre vas rodeado de buena gente. Siempre presumes del equipo que tienes, ¿eh?
Sí, yo les denomino Los Ángeles Agricultores de la Vega. La empresa se llama SAP, pero es Agricultores de la Vega. Sí, aquí en Valencia Ciudad y las Pedanías Sur.
Es verdad. ¿Y cómo está la madrugada? Porque claro, si estás en la cama, no sabes qué tiempo está haciendo ahora mismo en Valencia.
Pues maravilloso, porque tengo el balconcito aquí, saco la mano y veo la temperatura. Está lucida, la verdad que sí. Yo calculo que estaremos sobre los 19, 20 grados ahora mismo, pero sin brisa.
Ya. Oye, para el sector de la limpieza, ¿cuándo os da más pereza salir a la calle? ¿Cuándo es cuando peor lo pasáis? ¿Con el calor o con el frío?
El peor momento es por la mañana, a partir de las 10 de la mañana, que aterriza fuerte el sol, que digo yo, pega fuerte, y ahí es cuando se puede pasar un poquito incómodo. El tramo es entre las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que cuando finalizamos, es el rato bastante más incómodo.
Ya.
Pero por el resto del día, la verdad que no hay inconveniente.
Es verdad. Yo te imagino, Manolo, el gran Manolo Magistris, un clásico ya en este programa de radio, que tienes que disfrutar tú con tu trabajo, porque me pareces un tío, siempre me lo has parecido, tan alegre, tan positivo. Te lo digo de verdad.
Ah, ya que voy. La verdad que sí, mira. Es un trabajo que a veces estás tan solitario, que te hace tan monótono. Entonces te tienes que mentalizar a buscar siempre una puerta abierta al saludo con el ciudadano que está por la vía, por la calle. Sí. y esos momentitos de conversación que tienes, que puede ser 30 segundos, un minuto, la verdad que se agradece. Aparte, tiene que también conllevarte el carácter, por ejemplo, lo que tú acabas de decir de mí, que seas abierto, que te expliques un poco más o menos con esa educación que corresponde, y a disfrutar el momento, que hay que disfrutar cada momento y ya está.
Desde luego que sí. Oye, el sábado voy a estar yo por Valencia, en la Plaza de Toros, con los Hombres G. Te lo digo por si te pasas por allí, que nos podamos dar un abrazo, ¿no?
Yo te digo que sí. Y lo sabía, porque hace poco me enteré. Lo que pasa es que no he querido decirte nada anteriormente. Digo, a ver si me invita y se vente a verme. Y me escapo por ahí, me meto por la puerta atrás de los invitados. Pero la parte de sombra, ¿eh?
Hombre,
lo de sol.
A ver, estuve en Valencia no hace mucho. Qué bonito está Valencia, por favor, ¿eh? Qué ciudad tan bonita.
Sí, ha quedado un cambio muy enorme, pero ya hace años ya. Lo que pasa es que conlleva también... Tanto incluso nosotros los nativos de aquí, como los visitantes, como por ejemplo tú, como Carlos Herrera cuando viene, como cualquier otro compañero dentro de los medios de comunicación, que las expresiones que de la ciudad, la verdad que yo por lo menos como valenciano lo tengo que agradecer, ¿eh? Porque siempre dais unas expresiones maravillosas de Valencia. Sí. Y sí, Valencia ha cambiado y la verdad que es una ciudad agradable y la gente nativa de aquí, yo me considero somos acogedores, ¿eh?
Desde luego que sí. Manolo, no tengo más tiempo. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calle.
Hombre, por descontado, con la mano en el pecho, poniendo el intermitente y la camiseta por dentro.
Por dentro del calzoncillo. Gracias, Manolo. Cuídate mucho. Buenas noches.
Así como siempre. Un saludo, Beatriz y Manu también. Un abrazo grande.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Te lo estamos contando.
¡Oro! 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 ¡Oro!
¡Vaya festival!
¡Nos llevamos la medalla de oro en 49ers para España!
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
¡Bandera de España en mano! ¡María Pérez! ¡Medalla de plata!
Cada día Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
¡Qué medalla de bronce, chaval!
¡Medalla!
Siempre está en la puerta y yo...
Ya lo tienes, que ya eres medallista olímpico.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Están pasando cositas, ¿eh?
Sí, y tenemos que hablar ahora... Esto yo también hay películas de estas que te cuento yo, que también las he contado más de una vez.
Ya te digo.
Tenemos que hablar ahora de un estudio que nos afecta exclusivamente a las mujeres. Pulpo, esto es muy curioso. Y es que se ha demostrado que el riesgo de morir a la hora de que te den una mala noticia es mayor en nosotras que en los hombres.
Sí, ¿verdad?
Así que esto de... Esta frase muy de madre... De, ¡ay, que me vas a matar de un disgusto! Pues cobra ahora todo el sentido.
Uf, Samur.
Pero Samur, o sea, es cierto que hay gente que dice, ah, de un disgusto no se muere nadie. ¿Cómo que no? Claro que se muere uno de un disgusto. Es poco frecuente, eso también te lo digo, ¿eh? Los investigadores de la Universidad de Columbia han identificado casos de infarto cuando se transmite una noticia, un suceso negativo.
Sí.
Esto suele afectar a las personas que padecen un síndrome que se llama el síndrome del corazón roto.
Ah, síndrome del corazón roto.
Y existe. Hay veces que cuando alguien te da un disgusto, una mala noticia, sí, o cuando un ser querido te deja, uh-huh, alguien a quien quieres,
claro,
te deja o te abandona o te falla, uh-huh, es muy normal decir eso de me ha roto el corazón. Se me ha roto el corazón.
Sí, sí, sí.
Que parece una frase hecha porque dice el corazón no se puede, yeah, romper. Pues sí.
Me ha roto el corazón de quererte tanto.
Ay, ¿sí?
Es una canción así, ¿no?
Encuentras una canción para,
sí,
cada cosita.
Claro que sí, pero ¿cómo dice? Te quiero el corazón de
no
querer.
Sé.
No sé.
Esa no la conozco. Es que hay
me
veces
duele
que.
El corazón de quererte tanto.
En me sacas de Rocío Dúrcal y me pido. No.
Pero ¿esa canción la conoces o no? No.
Te estoy amando locamente.
Sí,
es que la también mucho tonillo.
Sí, yo todo canto en el mismo tono, es verdad.
Digo, es que me.
Qué marda,
estoy amando locamente. Esa también es así. Sí.
Hola, mi amor.
Hola, mi amor. ¿Qué es lo que quiere de mí?
¿Qué es lo que quiere de mí? Is my life.
Ay, que no puedo. Ay, pero es que esa nos la hemos inventado.
No, pero sí. Me
Hola, mi amor.
De quererte tanto, me duele el corazón de quererte esa canción existe.
Pero eso es de los chunguitos.
No sé si es de los chunguitos, vamos a buscar en la.
Tienes que buscar eso.
Me gusta
yo te sigo contando esto mientras venga, tú vas buscando.
Yo voy buscando.
Me duele el corazón de quererte tanto.
¿Por qué ponemos el sílabo? Mira, claro que sí, nuestro técnico se está perdiendo.
Pero claro, es que somos dos absurdos ahora
ya,
mismo.
Pero tú sabes la canción que digo, ¿no? No.
Pero claro que no, si te estoy preguntando de quién
pero
son,
que
Chichos.
Esa canción, no chichos, lo sé si son los Chichos o Torre Bruno, no tengo ni idea. Pero esa canción existe. Me duele el corazón de quererte tanto.
Pero que no es así.
Que yo creo que sí. A
bueno,
ver, voy a buscar. Voy a buscar.
Búscala.
Vamos a ver, ordenador.
Y debería Álvaro Español también ponerse a ello. A ver si la rescata.
Me duele el
bueno,
corazón.
De que se te rompe.
Aquí está.
A ver, ¿y de quién es?
Pues mira, hay versión de Julio Jaramillo, de La Húngara.
Ah, La Húngara, qué buena.
De Enrique Iglesias.
¿Ah? Mm. Enrique Iglesias no lo he escuchado yo.
Sí, sí, yo tampoco.
¿Y pone también ese tonillo?
No lo sé.
Porque lo mismo también
no
lo
hace. No te podría decir.
Porque lo mismo también lo hace.
A lo mejor es el síndrome de la persona.
Ay, no puedo. Bueno, pues el corazón roto, además de ser objeto de ese temazo de gente, menos La Húngara, el resto no lo conozco. Bueno, Enrique Iglesias, sí. La historia es que se te rompe el corazón cuando alguien te da una mala noticia o cuando alguien pues te falla. Y esto sucede porque durante las situaciones estresantes, Pulpo, que esto tú no lo sabías,
uh-huh,
se libera una gran cantidad de catecolamina.
¡Anda!
Catecolamina. Que si yo no me sabía tu canción, tú esto tampoco te lo sabes. ¿Sabes qué es la catecolamina?
¿Lo pues he dicho igual que antes?
Catecolamina.
Vale.
Pues es un neurotransmisor muy parecido a la adrenalina.
¿Tú cuándo te has enterado de esto?
Pues leyéndolo. Este agita el corazón en exceso, ¿eh? Te da como un chute, sí, así de adrenalina, pero mala, no buena, y puede llegar a rasgar alguna de las válvulas del corazón. Y este tipo de dolencia cardíaca afecta en el 98% de los casos a las mujeres.
No me digas eso, no me digas eso, que lloro, por favor.
Como hemos dicho,
más
la buena
mujeres,
noticia,
¿no?
Sí, más a las mujeres que lo sabéis vosotros ni sentir ni padecís. Estáis hechos de hielo.
Serás tú, joder.
Bueno, como hemos dicho, es poco frecuente que acabes falleciendo por el síndrome del corazón roto, pero se puede dar. Por ejemplo, ahora que estamos en periodo de exámenes finales de la EBAU, si no quieres darle un susto a tu madre, pues con las notas, por ejemplo, uh-huh, hay que estudiar un poquito más. O, mira, esto me lo decía Manu. Si eres fan del Barça, por ejemplo,
claro,
puedes
claro
sufrir el síndrome del corazón roto en estos días. Bueno, lo dicho, que pasa muy poco. De ese 98% de mujeres que padecen este síndrome, solo el 2% de los casos acaba en una muerte real por disgusto. Y no creemos eso. Aquí somos como Karina.
Quiero vivir.
¿Ves? Ella también lo canta todo igual.
Ella también.
Quiero vivir.
Quiero
vivir.
Este corazón.
Quiero ser como el mío que va y no vuelve. Pero,
canta como estreñida, ¿verdad? En este momento.
¿Qué te parece, Karina?
Pues también tiene su aquel, ¿no?
Karina era la leche.
Por favor. Pues
aquí le hacía dar el mismo tono a todo. Bueno, vamos a estar tranquilos, sin sobresaltos, que si no esto puede acabar en tragedia y gorda. Y vamos ahora con la música. Coldplay. ¿Te gustan?
Me encanta Coldplay.
Pero es que además Chris Martin es muy carismático, que es el líder y vocalista de la banda, y tiene fama de buen tipo. De buen tipo, de solidario.
Bien.
Por ejemplo, en su último concierto realizó una buena obra antes de empezar. Justo en los aledaños del lugar donde iba a actuar, vi a una señora, una fan de avanzada edad, que tenía problemas para andar y seguir la fila. La mujer estaba en la cola, esperando.
Sí.
Pero de forma maltrecha. Él la vio, se acercó con el coche, le dijo al chofer, acércate a donde está esta mujer. Le invitó a entrar en el vehículo y le permitió ver el concierto en condiciones inmejorables. Estuvo en el backstage, así que...
Qué bien, qué bien. Buen gesto el de Coldplay. Chris Martin en directo en COPE. Ponemos las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Comenzamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde conocemos en profundidad pues algunas de las historias que más sorprenden en nuestro país. Y el que siempre está al tanto de esas cuestiones, que son muy sorprendentes, siempre es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros queridos amigos ponedores. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
¿Qué tal, qué tal?
¿Qué tal, qué tal?
¿Qué tal, qué tal?
Todo.
Yo creo que hay que poner tono de miedo, porque si no, la información va por un lado y luego las sensaciones van por otro. Pero bueno, hay que comenzar con una historia... Bueno, para que los ponedores se metan un poco en harina, de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todo el mundo hemos pronunciado en más de una ocasión. Y yo creo que además todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de una que se refiere a alguien que es guapo o por lo menos gracioso, que es mono, vamos, se suele decir. A mí eso me jorobaba mucho en el colegio cuando decían mis amigas, es mono, digo, pues vale, pues es mono.
Como que era un pagafantas, ¿no?
Claro, un pagafantas, sigo siendo un pagafantas.
Bueno, ahí tendrás lo tuyo. Bueno, ciertamente los monos no son animales agraciados, y si decimos que alguien tiene cara de mono, Pulpo, no le estamos llamando precisamente guapo. Eso está claro, ¿no? Sin embargo, si consultamos la entrada mono en el diccionario de la RAE, la primera acepción es dicho especialmente de los niños y de las cosas pequeñas y delicadas. Bonito, lindo, gracioso. Esa es la primera. Claro, la palabra mono viene del árabe maimón y significa animal, y como esta ha venido a tener un uso semántico positivo, es a través de su mejor característica, su simpatía y su sociabilidad.
Eso es, ahí la has dado, le has dado en el clavo, Talavera, especialmente los chimpancés y otros pequeños simios que el hombre ha domesticado y ha llegado incluso a usar como animales de compañía.
Sí, y de hecho hubo un tiempo en el que en Europa incluso se puso de moda, fíjate, que las damas nobles llevaran titis a los eventos sociales en los que participaran. Al darle una característica positiva a una palabra, se produce lo que en psicología se conoce como efecto halo, y en lingüística es un contagio semántico, es decir, que una palabra adquiere nuevos significados de índole similar, en este caso positiva. Así, las características de sociabilidad y simpatía habrían traído por contagio otras referentes a ser agraciado físicamente, por eso de ahí ser mono.
Ser mono, bueno, pues vale, la explicación ha estado muy bien, muy interesante sin duda para todos los ponedores, pero claro, hay que continuar con nuestro tema central, porque hoy aquí en Poniendo las Calles tenemos que hablar de poltergeist. Vamos, que nos toca pasar miedo a estas horas de la noche.
Así es, Pulpo, sabes que nos encanta hablar de fantasmas y seres misteriosos que aparecen y desaparecen. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algunos de los más impactantes casos en España.
Pues mira, si quieres vamos a comenzar en la ciudad más populosa de Castilla-La Mancha, es Albacete. Y comenzamos en Albacete porque vamos a hablar de uno de los casos más impactantes de incidencia poltergeist en la historia paranormal de nuestro país.
Mira, sí, la capital albaceteña guarda algunos de los misterios más interesantes que se han conocido en el terreno de lo parapsicológico en los últimos años en España. Bueno, pues te voy a contar que desde el año 2010 han viajado muchos investigadores del oculto para ver, pues, o investigar unos hechos que se vienen repitiendo desde hace décadas en la plaza del periodista Antonio Andújar, en pleno corazón de la ciudad. Bueno, pues ese año, concretamente el 2010, el ayuntamiento decidió acometer la faena de realizar unas excavaciones en medio de la plaza para poner bajo tierra, a soterrar, unos contenedores de basura con el fin, pues, un poco de hermosear la plaza, ¿no? Bueno, pues sería en torno al 18 de agosto cuando por estos trabajos comenzaron a surgir una serie de huesos que dieron a entender que algo había sucedido en el pasado en la zona. Bueno, este fue el detonante, Pulpo, para que los vecinos revelaran, fíjate, que desde hacía años, sin haber dicho a nada, y al menos desde los años 80, pues acontecían en bastantes pisos de la plaza, no solo en uno, sucesos extraños que no tenían una explicación lógica.
¡Buah!
Mira lo que contaban. Les decían que en su casa aparecían y desaparecían niños vestidos con ropajes antiguos, de una época pasada, y que correteaban, reían, revolucionaban todo en un momento. También contaron que si se les veía de perfil era como si tuvieran solo dos dimensiones, como si estuvieran pintados en un folio, vamos. Los descubrían en los espejos, tras los visillos y las cortinas, en cualquier cuarto de la vivienda, y era algo que habían asumido ya y con lo que habían aprendido a convivir, fíjate, desde hacía años.
Desde hacía bastantes años, pero fíjate, ahí recuerdo que algunos hablaron de otro personaje espectral que provocaba mucho más temor que los inocentes niños.
Sí, inocentes, no tanto, pero bueno. Se trata de un ser de gran altura con una especie de capuchón, como si fuera un monje, que le llaman el monje, por cierto, y que permanece inmóvil bajo el dintel de la puerta, lo que provoca una visión aterradora. Lo curioso es que ha venido sucediendo durante décadas en distintos pisos y edificios de la plaza, ahora llamada de los aparecidos, por lo que se descarta el timo o la histeria colectiva como causa de tales visiones. Los especialistas han relacionado estas apariciones con el desenterramiento de los huesos aquel día de verano de 2010. Lo que allí había antes, bueno, pues era un convento de monjes franciscanos del que se tiene constancia que existía a mitad del siglo XIX y luego acabó siendo derruido. Bueno, pues se supone que tanto los niños como el religioso que se dan a vistas, pues no han querido dejar este mundo todavía y prefieren rondar por los lugares en los que fueron o no fueron felices en el pasado.
Es que claro, si te das cuenta, durante unos años, pues algunos vecinos estuvieron hablando en distintos programas de televisión y también de radio, y lo hacían más que nada para la prensa escrita. Había mucho interés en todo esto, porque lo que hacían era contar sus experiencias y también sus miedos.
Sí, 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 bueno, pero desde un tiempo a esta parte, te tengo que decir que parece que se ha impuesto la ley del silencio y solo hablan aquellos que dicen no haber visto nada. Te lo digo por experiencia, porque yo en mi libro Albacete de Leyenda he ido a investigar in situ y me ha sido complicadísimo lograr un testimonio positivo de, digamos, de estas personas. Bueno, pero ahí está lo que ocurrió. Bueno, yo creo que la dificultad de algunos de vender su piso porque no aguantaban más u otras presiones, pues los ha llevado un poco a preferir padecer sus experiencias en silencio antes que tener problemas de convivencia con los vecinos en la zona, claro.
Tremendas historias de tu querido Albacete. Algún día tendremos que hablar de la cuchillería, ¿no?
Cuando quieras, pero bueno, tenemos que dar un contexto fantasmagórico, ¿no?
Pues, navajazos y cuchillos y el corte. Bueno, ahí está la gente de Arcos muchas madrugadas escuchándonos, ¿eh?
Hombre, Arcos es top.
Es que hay mucha
top
gente.
Top Spain, top world.
Es verdad. Estamos en Albacete, vamos a volver a Madrid porque hay que decir que en la capital también hay tela que cortar. Digo esto porque vamos a hablar ni más ni menos que de uno de los casos más conocidos del mundo, poltergeist de nuestro país, de España, el expediente Vallecas. Vamos a pasar miedo, aviso.
El expediente Vallecas es el nombre que se le dio al primer y único caso policial en España que documentó fenómenos paranormales. Eso es lo primero que tengo que decirte, Pulpo. Bueno, pues se trata de la historia de Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de 18 años que murió en el año 91 tras practicar una sesión de Ouija en su instituto. Bueno, pues a partir de entonces, de esta sesión, su familia empezó a experimentar sucesos extraños y terroríficos en su casa de Vallecas, en Madrid. Hay que decirlo, que fueron investigados por la policía y por los medios de comunicación.
¿Sabes lo que pasa? Que este caso inspiró la película Verónica. Por cierto, mi hija hace el doblaje de esta película. Hizo un papel brutal. Era su primer papel en un contexto de una película de miedo, de terror. Y lo pasó muy mal en la grabación y luego días posteriores.
Hombre, marca.
Ahí lo dejó. Sí, fue una sesión bastante dura. Y además, fue una película dirigida por Paco Plaza. Era el año 2017, y ahora nos toca hacer una disección del caso más concreta, José.
Vamos a ello, mira, Estefanía vivía con sus hermanos y padres en un piso en el número 8 de la calle Luis Marín, en Vallecas, en Puente de Vallecas. Ella había sido criada en una religión católica, pero en su adolescencia, como suele pasar, pues está un poco entrando en algo extraño, y en esta ocasión era lo relacionado con el ocultismo y lo paranormal. En el 90 usaron una ouija en el instituto junto a unas compañeras, bueno, pues estuvieron haciendo una sesión. Una de ellas se trataba de comunicar con su novio fallecido en un accidente de moto, y en medio de la sesión apareció una profesora que las descubrió y rompió el tablero. Bueno, le no gustó que hicieran eso, ¿no?
Sí, sí, no le hizo gracia.
Bueno, pues el vaso lleno de humo que se encontraba encima de la tabla se quebró, y se piensa que Estefanía llegó a inhalar aquel humo. Bueno, pues a partir de ahí empezó a tener un comportamiento muy extraño, actitudes muy raras, sufría insomnio, tenía alucinaciones y muchas veces ataques epilépticos.
Madre mía.
Bueno, la joven describió extrañas formas humanas que acudían a verla de noche, sin rostro, cubiertas por un manto, pidiéndole que las acompañara.
Por favor, por favor. Claro, es que sus padres la llevaron a diferentes hospitales, estaban tratando de encontrar el motivo de su malestar, pero los médicos nunca pudieron encontrar nada.
Nada. Y resulta que el 13 de julio del 91, Estefanía atacó violentamente a su hermana. Al día siguiente sufrió un severo episodio de catalepsia, entró en coma, fue llevada al hospital Gregorio Marañón y allí falleció. Todo esto es real,
¿eh? Joder.
La autopsia no pudo determinar las causas de su muerte, calificándola como muerte súbita y sospechosa. Así tal cual ponía. Bueno, pues a partir de la muerte de Estefanía, los fenómenos paranormales se agravaron en la casa de los Gutiérrez, y la madre, fíjate, escuchaba la voz de Estefanía que, profiriendo aullidos, la llamaba desde diversas habitaciones de la casa. Eso
tremendo,
es una cosa.
Tremendo, tremendo.
Pero es que además veía a un anciano traspasando paredes y riendo, vidrios rompiéndose espontáneamente, objetos que se movían por su cuenta, puertas que se abrían y cerraban solas, alguien o algo que le tocaba las manos, tú imagínate el susto, y los pies mientras dormía. Bueno, pues una noche las hijas pequeñas se despertaron aterrorizadas con las muñecas golpeándose violentamente con la pared.
Joder, Talavera, la que nos están liando hoy a los ponedores de calles.
Mira.
Y encima hay que decir que ya el 27 de noviembre, sería el año 1992, la familia Gutiérrez decidió llamar a la policía porque la situación era insoportable.
Tú imagínate, así que imagínate tu hija doblando esto.
Ya, poniéndole la voz ahí a estos protagonistas. Qué horror, pobrecita mía.
Bueno, pues te digo que el inspector José Negri y su equipo llegaron al lugar esa noche, bueno, encontraron a toda la familia fuera de la vivienda, estaba lloviendo mucho, estaban aterrorizados, y mientras un par de gente se quedaron fuera con ellos y escucharon toda la historia de sus bocas, el inspector y otros dos agentes entraron al apartamento. Bueno, el informe policial describe la puerta de un armario que se abre violentamente, a pesar de estar cerrado con llave, rozando los rostros de los agentes, incluso que llegó casi a golpearlos.
Claro.
Ruidos atronadores provenientes del balcón, donde no había nada, por supuesto, y una extraña baba marrón que se había formado en una mesita de noche.
Joder, Talavera.
Los agentes también inspeccionaron el baño, según la familia, el lugar más embrujado de la casa, y sintieron un descenso repentino de la temperatura. Bueno, eso era increíble. Bueno, pues el 1 de noviembre de 1993, un poco tiempo después, un año casi, dos años después de la muerte de Estefanía, su foto fue colgada en una sala que luego se incendió, y la parte que ardió fue solo el rostro de la joven, mientras que ni el marco ni los objetos cercanos quedaron dañados.
Vaya expediente Vallecas, terrorífico sin duda.
¿Sí?
Hay que acabar en Valencia, que también viene fuerte. Y es que en la Plaza del Esparto, entre el barrio del Carmen y el mercado de Valencia, sucedió el que se conoce como el primer expediente X español.
Efectivamente, y hay que recordarlo. Bueno, pues este era el verano de 1915. La casa del duende de Esparto se convirtió en el foco de atención de la prensa y la comunidad local, y se extendió a toda España. Los hechos paranormales comenzaron con misteriosos ruidos nocturnos que parecían carecer de una fuente indefinida, y bueno, procedían de una de las casas de la plaza. Bueno, pues pronto estos sonidos comenzaron a hacerse más fuertes, se hicieron audibles durante el día y llegaron a desconcertar y aterrorizar a todos los vecinos del barrio. La actividad extraña y los ruidos misteriosos llevaron a todos y a la prensa a creer que el causante de estos eventos paranormales, se puede llamar, debía ser de un espíritu travieso o un duende, lo que llevó a dar el nombre luego a esta casa. Bueno, pues la noticia atrajo la curiosidad de muchas personas que se agolpaban día tras día en la puerta de la vivienda para presenciar este enigma. La situación llegó a llevó a que en más de una ocasión los vecinos estuvieran exaltados y la policía se enfrentara con ellos, obligando a las autoridades a acordonar la zona. Fíjate, tal era la histeria que tenían todos.
Bueno, hay que decirle a los ponedores, para que tengan todos los datos, que para resolver todo este misterio se tuvo que llevar a cabo una investigación a cargo de un arquitecto provincial que fue el que involucró a más de 40 personas.
Efectivamente, se realizaron escuchas con micrófonos en pilares y tabiques, se inspeccionó el alcantarillado que no encontraban allí y se buscó incansablemente la causa de los ruidos perturbadores. Bueno, pues te cuento el final.
Sí, por favor, por favor.
Sorprendentemente, el 13 de julio de 1915, si no pasó nada, de 1915, casi dos meses después de que comenzaran los fenómenos, los ruidos cesaron de golpe, de repente, sin ninguna explicación lógica, aparente, y el caso fue cerrado. Uf. Y jamás se supo qué había pasado realmente.
Joder, increíble misterios entonces. Pero hay que terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto vamos a repasar algunos de los misterios más grandes de la historia de la humanidad. Ahí es nada. Y vamos a hablar sobre los moáis, las grandes esculturas de la Isla de Pascua. Ahí, José Talavera, ¿cuál puede ser su origen y su utilidad? Cuéntanos.
Bueno, pues hay que decir que estas colosales esculturas con forma humana, cuya cabeza y torso están al descubierto, pero hay que decir que tras varias expediciones arqueológicas se ha constatado que bajo tierra también se encuentra un cuerpo, y bastante grande, hay que decirlo.
Sí.
Mira, son más de 100 esculturas que custodian desde la antigüedad las verdes colinas del interior y de la costa de la isla. El misterio, aún sin resolver, es cómo llegaron cada una de ellas a su ubicación actual cuando los exploradores europeos llegaron a la Isla de Pascua en el 1722, aseguraron que los Rapanuis, que eran los oriundos del lugar, no contaban con animales de tiro ni con la ayuda de la rueda. ¿Cómo llegaron? Bueno, pues estas figuras talladas en piedra miden entre 1 y 10 metros de alto, fíjate tú, y algunas de ellas pueden llegar a pesar hasta 80 toneladas.
¡Wow!
Fíjate qué dificultad para moverlas.
Hombre.
Según la leyenda, los moáis son una representación de los ancestros y eran capaces de andar. De hecho, su forma estaba diseñada para que caminasen, pues la barriga prominente servía para añadir peso a su parte central y su base en forma de D permitía ser balanceado sin caerse al suelo.
Tremendas historias, tremendos misterios de la historia, José Talavera. Me das bastante miedo.
Bueno, hombre, pues ya te digo que si alguien nos quiere encontrar en Facebook o en Instagram, ahí estamos en la cuenta @ José Talavera Visual. Ahí nos quedamos.
Muchas gracias, José. Hay que seguir poniendo calles.
Un abrazo grande.
Aquí estamos, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Del Museo del Prado. Y te quiero hablar ahora del Museo del Prado porque tiene una nueva pintura en su colección, el Ecce Homo perdido de Caravaggio, que está expuesto durante los próximos meses. Y sí, he dicho Ecce Homo perdido porque no fue hasta hace 3 años cuando el cuadro apareció en una subasta casi por sorpresa.
Se trata, sin duda, de uno de los mayores descubrimientos de la historia del arte de los últimos tiempos. En el cuadro aparece Jesús antes de ser crucificado en el juicio ante el gobernador romano Poncio Pilato. Una obra que demuestra cómo ha habido una época en la que el arte y el cristianismo han ido unidos de la mano. Tanto es así que el hombre más representado en cuadros y esculturas es Jesús, mientras la mujer más personificada es la Virgen María. De hecho, la primera representación de la Virgen nos lleva hasta el siglo II y desde entonces la manera en la que los artistas han ido proyectándola pues ha cambiado muchísimo.
Quien ha analizado minuciosamente todo ello ha sido María del Camino Viana. Ella es historiadora del arte y autora de María, obra maestra. Bueno, pues María Viana asegura que la Virgen María es como un prisma que nos ofrece diferentes caras. Nos vamos a los primeros siglos. Como decíamos, la primera representación de la Virgen María nos lleva al siglo II y se encuentra en un fresco de una iglesia de Siria. Bueno, pues allí los cristianos, coptos en Egipto y también los de Roma, la representaban como una madre.
Pues al compás de los tiempos. La Virgen María es una persona real con la que podemos tener un encuentro y que está a nuestro lado como una madre, como lo está una madre. Eso significa que cuando los cristianos fueron perseguidos en la época de, pues en la primera época del cristianismo, en el paleocristianismo, los cristianos la sentían, la invocaban como una madre que les protegía, ¿no? Hablamos de las primeras representaciones de la Virgen María en Roma, en las catacumbas, que es donde se escondían los primeros cristianos.
Dejamos el siglo II y llegamos a la Edad Media. Allí se fijaron mucho más en su condición de reina del cielo en su época románica, con representaciones que encontramos en Cataluña, y ya en el gótico una imagen más tierna.
Pues el fresco de Santa María de Taúl en Cataluña, bueno, representaciones maravillosas. El arte gótico nos habla de una Virgen María mucho más humana, mucho más cercana, más tierna, y pues como digo, al compás de los siglos.
Claro, en el Renacimiento, por ejemplo, se presenta de forma pues mucho más delicada, y en épocas contemporáneas la Virgen fue representada como una madre que consuela, sobre todo en épocas de conflictos armados.
Representaciones incluso más contemporáneas donde la Virgen aparece como quien acoge en medio de un contexto de guerra, no algo que está de tantísima actualidad, como quien consuela, quien está al lado. Por lo tanto, son diferentes facciones que los distintos estilos artísticos nos han ido mostrando.
Decíamos que en el Renacimiento se representa de una forma más delicada, más humana. Hay un cuadro que se llama Los desposorios de la Virgen con San José, que está en el Museo de Breda, en Milán. No solo por la técnica, sino por lo que representa, es uno de los cuadros que más le gustan a María Viana.
Una verdadera catequesis de lo que es el matrimonio. Que bueno, que aparecen todos los evangelios apócrifos condensados, porque aparece toda la representación de San José con esa vara que florece y que es la que indica que él es el elegido para desposar a María. Aparece un templo que nos habla del significado del matrimonio, de esa puerta que se abre al cielo, que es lo que es realmente la alianza matrimonial. Por lo tanto, es una verdadera catequesis.
Y en ese cuadro hay dos colores que resaltan mucho, el rojo y el azul, y no fueron elegidos al azar, sino que tienen su propio significado.
Aparece muchísimo en la historia del arte con estos dos colores. El rojo es el color de la humanidad, es el color de nuestra sangre. Y por lo tanto, nos hablan de una María que es una mujer, es humana, ha vivido exactamente pues una vida, no es como la nuestra, ¿no? Y por eso nos conoce de cerca. Pero siempre se le representa con un manto azul. A veces esta bicromía se confunde, y a veces en Jesucristo aparece de forma inversa. Aparece el de azul representando que es la divinidad, recubierto de humanidad. Por lo tanto, en el caso de la Virgen María es esta humanidad que se recubre con este azul, que es el color del cielo, ¿no? El color de lo divino.
Y ahora hablamos de la escultura, y es que la Piedad de Miguel Ángel, de 1499, que se encuentra en el Vaticano, es una de las obras de arte sobre la Virgen más famosas del mundo. Creada sin duda para ser admirada y contemplada, para María es el misterio del sufrimiento y la aceptación de María.
La Piedad a nivel técnico es impresionante, las calidades de las carnaciones, vemos las venas, vemos unos detalles en los rostros, una idealización, porque esto es el Renacimiento, pero no como si María fuese ajena a lo que está viviendo. Al final, y aquí tenemos que ponernos serios, está tomando en brazos el cadáver de su hijo, pero lo vemos en su rostro, que tiene una sensación de paz, de tranquilidad. Exacto, un dolor sereno, un dolor confiado en el fondo en que Dios hace bien la historia, y esto es la maravilla, ¿no? Y lo profundo, y lo que transmite un Rafael que tenía 24 años cuando hace esta escultura, y sin embargo se ve en los juegos de luces, como tú dices, es una obra para contemplar.
Ya habéis escuchado que la Virgen María y su imagen han sido clave en la historia del arte. Bueno, pues para conocer en profundidad su influencia, os recomendamos a todos los ponedores leer este libro de María Viana. Este libro se titula María, una obra maestra, de la editorial Eva Nueva.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
I came in like a wrecking ball.
Cadena COPE.
Poner de acuerdo a empresarios y sindicatos en España no es difícil si lo que se pretende es ajustar el sistema a los cambios sociales y responder a las necesidades de los trabajadores, de la productividad y del mercado de trabajo. Cuando los acuerdos son políticas ideológicas encubiertas, están llamados al fracaso. Después de meses de negociaciones, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha logrado con las pensiones lo que no ha conseguido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con la jornada laboral. El acuerdo social al que se acaba de llegar, que tiene como finalidad lograr una serie de ahorros en las pensiones ante la extrema debilidad económica del sistema, ofrece una nueva regulación para mejorar la compatibilidad de empleo y pensión, con lo que se acaba con la división radical entre trabajador y pensionista. Permitirá, entre otras cuestiones, compatibilizar el cobro de la pensión con el salario cuando la jubilación se retrase 5 años. También se han hecho importantes modificaciones en la jubilación parcial. La prórroga voluntaria de la vida laboral ofrece una adecuada respuesta a la crisis actual del modelo de pensiones y a fenómenos sociales como el hecho del aumento de la esperanza de vida en una sociedad de bienestar que asiste a un profundo cambio en el concepto de trabajo y en las motivaciones de su realización. El trabajo deja de ser una carga de la que hay que liberarse para pasar a ser motivo continuado del desarrollo de la persona a cambio de una adecuada recompensa económica. Con este pacto, los trabajadores podrán realizar una salida del mercado laboral más progresiva y flexible, más adaptada a la vida de las personas y a las necesidades del mercado laboral.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la...